Bienvenidos a Unveil, el espacio destinado a develar, contar y a resignificar la fascinante historia de todas estas mujeres conocidas y no tan conocidas, cuyas vidas fueron silenciadas, cuyos logros fueron eclipsados y cuyas historias han permanecido escondidas. Aquí destapamos los relatos ocultos, donde exploramos la vida de mujeres que desafiaron su tiempo, rompieron esquemas y dejaron huella. Aquí no contamos la historia como nos las enseñaron. Aquí la reescribimos. Prepárate para descubrir las historias que el mundo olvidó. Esto es Unveil. Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de una mujer que probablemente ya escuchaste nombrar mil veces en primaria, pero a la que casi siempre reducen a una sola escena, dando taconazos sin control en su casa para avisar que la conspiración había sido descubierta. Sí, la famosísima doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Pero a ver, Josefa no fue un personaje secundario de Miguel Hidalgo, ni la eterna esposa decorativa de un corregidor aburrido, ni esa mujer con chongo y una mala cara que siempre nos ponen en las imágenes. Fue mucho, mucho más que eso. Fue una mujer adelantada a su tiempo, con un carácter tan fuerte que ni las rejas ni el encierro pudieron silenciar. Y hoy vamos a contar su historia como se merece, con todos esos detalles jugosos que los libros oficiales prefirieron pasar por alto. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón nació en 1768 en la Ciudad de México. Y ya sé lo que están pensando, porque la versión oficial siempre ha dicho que ella es de Valladolid, lo que hoy es Morelia. Y todavía existe la duda, pero historiadoras mexicanas que se han dado a la tarea de investigar a Josefa encontraron solamente el acta que avala su nacimiento en la Ciudad de México, cerca del convento de Regina, por cierto. Pero bueno, sigamos. Ella era hija de José Ortiz Vázquez, un capitán vasco, y Manuela Telles Girón, una mestiza. Y dato curioso que casi nadie cuenta es que su papá abandonó a su familia, por lo que su mamá lo sacó adelante a todos sola hasta que murió cuando Josefa era muy niña. Tras la muerte de su mamá, su hermana María, la mayor de sus hermanos, se hizo cargo de ella y fue María quien la crió. Esto significa que desde chiquita, Josefa conoció lo que era no encajar en el molde de, entre comillas, la princesa de papá. Ella tuvo una infancia muy dura. Y cuando María se casó, Josefa decidió que no quería irse con María y con su nuevo esposo a vivir. Así que aquí viene su primer acto de autonomía. Y es que ella misma escribió una carta pidiendo su acceso al colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Colegio que, por cierto, era para puras mujeres. Y aunque no parezca tan revolucionario, lo fue. En esa época, era rarísimo y, de hecho, Josefa fue la primera mujer que pidió ella sola su acceso al colegio. Y ahí fue aceptada en 1789. Y así fue como Josefa empezó a destacar. Ella era brillante, con una memoria feroz, apasionada por la lectura y con esa habilidad de decir lo que pensaba sin filtro. Cualidad que siempre le trajo problemas. Ella era la típica que nunca se quedó callada. Era muy contestona con las maestras y no fue para nada una alumna fácil. Y chéquense este dato. Un buen día, en el colegio les pidieron a todas que se arreglaran porque iban ahí los del patronato. Y casualmente, Miguel Domínguez, un prestigiado abogado, viudo con dos hijos, era parte de ese patronato. Así que en ese evento fue donde la vio y ahí se conocieron. Ellos se casaron en secreto cuando ella tenía 23 años. Y aquí viene un dato que casi nadie menciona, que es que la pareja se llevaba 17 años de diferencia. Josefa era la chispa, la irreverente, la que estaba al día con las ideas de la Ilustración. Y Miguel era mucho más formal, más político, más de vamos con calma. Esto era como el típico matrimonio donde ella empuja y él pone el freno. Y es que en el fondo todos sabemos que sin ella, él jamás habría pasado a la historia. Así que en 1802, Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro. Así que se trasladó a esa ciudad junto con su esposa. Y Josefa, al poco tiempo ya se había ganado el cariño de la comunidad criolla, mestiza e indígena. Ella hacía muchas obras de caridad, protegía a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los desvalidos. Así que imagínense a Josefa en su casa de Querétaro. De hecho, ella misma fue la de la idea de hacerla centro de tertulias. Ella propuso que fueran en su casa porque como mujer no estaba permitido que asistiera a esta clase de reuniones. Y es que no eran las tertulias de chisme de sociedad tipo ¿ya viste el sombrero nuevo de la marquesa? No. Eran tertulias revolucionarias. Ahí se reunían Ignacio Allende, Epigmenio y Emeterio González, Juan Aldama, Miguel Hidalgo y hasta curas del pueblo que soñaban con independencia. Y un dato curioso es que los hermanos Epigmenio y Emeterio fueron determinantes en esta lucha, porque ellos tenían un pequeño negocio. Y con ese pretexto, fueron los que juntaron gran parte del armamento que tenían al inicio. Ellos metían todo el armamento en cajas como si fueran mercancía. De esta manera, nadie sospechaba. En 1808, intentaron sin éxito establecer una junta de gobierno novohispana. Intento que fracasó absolutamente, pero el deseo de independencia era cada vez mayor. Y estas tertulias eran el lugar perfecto para organizarse. Cabe mencionar que las tertulias queretanas no eran las únicas conspiraciones. Habían varias en diferentes lugares del país. Y todas organizándose por un México independiente y libre. Ante esto, la sociedad hispanista empezaba a estar muy alerta y sospechaba constantemente. Y así Josefa escuchaba, opinaba y debatía. Porque, ojo, ella no era una espectadora pasiva, era el motor. Los testimonios dicen que fue ella quien convenció a su propio esposo de participar en la conspiración. Literalmente, sin ella, no hubiera habido conspiración queretana. Y un dato poco conocido es que Josefa tenía acceso a libros prohibidos. Sí, en su biblioteca privada había textos de Rousseau o de Voltaire, que en esa época eran casi tan peligrosos como tener dinamita en la sala. Esa información la moldeó. Imagina a una mujer del siglo XVIII leyendo sobre libertad, igualdad y fraternidad, mientras el virreinato estaba obsesionado con mantener castas y privilegios. Obvio, esta bomba iba a explotar en algún momento. Y entonces llegamos a septiembre de 1810. Y el virrey ya sospechaba de que algo rarísimo pasaba en Querétaro. Que por cierto, en esa época, Querétaro era de las ciudades más importantes del país. Y entonces, la conspiración fue descubierta. El virrey le avisó a Miguel Domínguez que había una conspiración en Querétaro. Y Miguel, nervioso, quiso protegerse. Y de paso, proteger a su esposa y a su familia. Porque claro, el virrey no tenía idea de que ellos también estaban involucrados. Pero Josefa no estaba dispuesta a dejar que todo se viniera abajo. Ella decía que adelantaran la lucha, que ya tenían todo planeado y el suficiente armamento para poder iniciar. Mientras que Miguel temía que el virrey se diera cuenta de que eran parte de la conspiración. Así que decidió que era mejor idea no continuar. Y después de una larga y acalorada discusión, y creyendo que era la mejor de las opciones, Miguel decidió encerrar a Josefa. Así que aquí viene la famosa escena. ¿Qué digo famosa? Famosísima escena en la cual Josefa, encerrada en su cuarto por su propio esposo, hizo lo que cualquier mujer determinada hubiera hecho. Y es que empezó a dar unos taconazos y fue así que logró llamar la atención del alcalde Ignacio Pérez, que estaba en el piso de abajo. Así que cuando Ignacio fue a buscarla, ella le dio la instrucción a través de la puerta de comenzar la lucha de independencia. Así como lo oyen, Ignacio logró escapar con la noticia de que la conspiración había sido descubierta. Y gracias a esos, entre paréntesis, tacones patrióticos, Hidalgo adelantó el levantamiento al 16 de septiembre. Es decir, la independencia empezó gracias a estos taconazos estratégicos de Josefa Ortiz de Domínguez. Así que ahora ya saben a quién darle las gracias. Y otro dato que no se conoce mucho es que ella estaba embarazada de su 14ª hija. Así es. En pleno embarazo andaba organizando la lucha de independencia de México. Y después de eso, la cosa se puso fea. Josefa y Miguel fueron arrestados y trasladados. Él al convento de Santa Cruz y ella al convento de Santa Clara, ambos en Querétaro. Miguel fue destituido y juzgado, pero la verdad era muy, muy querido por el pueblo queretano. Así que la presión social fue clave para que Miguel Domínguez fuera liberado. A Josefa la dejaron salir tiempo después, solo porque estaba embarazada y para que tuviera su hija. Así que mientras la lucha seguía, Miguel le pidió a Josefa muchísima discreción. Le dijo que ya estaban en la mira, que los traían checados y que por favor intentara ser prudente. De hecho, el virrey le mandó a Josefa un espía. Sí, el famoso padre Beristain. Y así es como el padre casualmente llegó a convivir a Josefa. Y fue él quien mandó unas cartas tremendas a la Ciudad de México. Cartas en las que incluso compara a Josefa con Ana Bolena. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nunca entendimos a qué se refería la comparativa. Lo que sí sabemos es que estas cartas fueron determinantes para su captura. Y así fue como Josefa fue trasladada junto con su bebé a la Ciudad de México en 1817. Y fue recluida en el convento de Santa Teresa la Antigua. Y si por algo les suena este convento, es precisamente porque Sor Juana Inés de la Cruz también estuvo ahí. Pero bueno, esa será otra historia. El punto es que este convento era de las carmelitas y la verdad es que eran súper estrictas, bastante rígidas y no vivían las mejores condiciones. De hecho, ahí se enfermó y su salud respiratoria empezó a decaer de manera muy considerable. Mientras tanto, Miguel hizo de verdad hasta lo imposible por meter presión para que la soltaran. Incluso se mudó casi con todos sus hijos a la Ciudad de México y compró la famosa casa de la calle del Indio Triste, calle que hoy se conoce como la calle del Carmen. Y pues la verdad, no logró que la soltaran. Pero al menos sí logró que la cambiaran al convento de Santa Catalina de Sena, uno de monjes dominicas. En esa época, Miguel estaba enfermo y apenas podía ir a visitarla entre la enfermedad y el pendiente de cuidar a todos sus hijos. Pero aún así, él seguía abogando por la libertad de su esposa. Seguía tratando de usar todas sus influencias, de poner a los mejores abogados y de hacer todo lo que estaba en sus manos. Y es que Josefa estaba encerrada, pero ni así se quedó callada. Ella seguía alentando a los insurgentes. Y tal vez se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo es que podía seguir mandando mensajes e instrucciones estando encerrada? Y es que aquí aparece otro personaje clave: la nana Consuelo. Ella siempre le ayudó en la crianza de sus hijos y como parte de la familia se mudó a la Ciudad de México con ellos. La nana Consuelo iba seguido a visitar a Josefa. Ella siempre fue su confidente y fue a través de ella como mandaba los mensajes. Y aquí iba otro detalle que nunca nos quieren contar en la escuela. Y es que a Josefa le ofrecieron varias veces la libertad a cambio de arrepentirse. Ella se negó a doblegarse y además aceptar favores o comodidades. Cuando la querían liberar bajo condiciones, ella siempre decía: prefiero morir mil veces que traicionar a mi patria. O sea, firme, clara, nada tibia. Y es que durante su encierro, las monjas también se quejaban constantemente de ella. Decían que se la vivía alterando la disciplina, porque organizaba debates políticos con las jóvenes internas. Era incorregible. Así que Josefa salió de prisión hasta después de consumada la independencia en 1821. Y aquí viene la parte triste, porque el nuevo México independiente la ignoró olímpicamente. Mientras Hidalgo, Morelos y otros eran elevados a la categoría de héroes, con estatuas y calles, a Josefa se le relegó. Lo que sí hay que mencionar es que el tema de que Josefa con el tiempo se haya hecho famosa tiene todo que ver con que los insurgentes ganaron la batalla. De otra forma, ni en broma hubiera sido un personaje a recordar. Aunque tal vez otros insurgentes sí hubieran figurado históricamente. Cuando Agustín de Iturbide se autoproclamó emperador de México, ofreció a Josefa ingresar a la corte como dama de honor de su esposa. Y Josefa rechazó contundentemente ese ofrecimiento. Lo consideraba incluso una burla. Y es que ella rechazaba la instauración de un imperio. Iba totalmente en contra de sus ideales. Josefa siempre quiso que Miguel fuera masón porque ella no la dejaban por ser mujer. Así que siempre presionó a su esposo. Si lo logró o no, nunca lo sabremos. Esta información no se confirmó. Y es que la Casa de los Domínguez seguía siendo el centro de tertulias. A ellos les encantaban las conversaciones intelectuales y siempre tenían invitados en su casa. Y un dato muy curioso es que cuando Guadalupe Victoria se volvió presidente, él a veces iba a estas tertulias. Incluso visitaba la casa de los Domínguez con frecuencia después del trabajo. Y resulta que cuando Josefa no estaba de acuerdo con él, le decía sus cosas. Ella no dudaba en dar sus puntos de vista ni en discrepar. Incluso con el presidente de México. Ella siempre fue una mujer políticamente muy activa. Y antes de terminar, solo quiero aclarar uno de los chismes más populares de su tiempo. Y es que no hay evidencia de que Allende y Josefa tuvieran un amorío. Es más, creemos que es totalmente falso, porque en ese caso la información hubiera podido ser muy fácilmente utilizada para chantajear políticamente. Y esto jamás sucedió. Recordemos que los insurgentes tenían muchísimos detractores. Y está rarísimo que ningún enemigo usó esta información en su contra. Otro motivo por el que se descarta esta versión es que no hay manera de que esto haya sido real por la personalidad de Josefa. De verdad era demasiado firme en sus creencias y era de una integridad espectacular. Además de todo esto, era una mujer de familia y no sé a qué hora quieren que tenga amantes con 14 hijos que criar, un esposo, conspiraciones, participaciones en la política por todos lados y tertulias en su casa todo el tiempo. Lo que sí pudo haber pasado es que uno de los hijos de Allende se cree que pudo haber andado con una hija de Josefa. Y ahí fue donde creemos que toda la historia se distorsionó. Sin embargo, tampoco está confirmado. Josefa Ortiz de Domínguez murió el 2 de marzo de 1829 a los 61 años. Prácticamente en el anonimato en su casa de la calle del Carmen en la Ciudad de México. Casa que por cierto aún existe y tiene una placa que dice que Josefa murió ahí. Lamentablemente, hoy en día esta casa está muy descuidada y le pertenece a comerciantes, por lo que está llena de chunches. Pero ahí está. Si alguna vez tienen oportunidad de visitarla, se los recomiendo. Sus restos fueron enterrados en Santa Catalina. En 1894, movieron sus restos al Panteón de los Queretanos Ilustres, donde hoy reposa junto a su esposo. Josefa Ortiz de Domínguez no fue la esposa obediente que la historia oficial intentó dibujar. Fue una conspiradora, una intelectual, una agitadora y, sobre todo, una mujer que entendió que la libertad no se pide, se toma. Y sí hay que mencionar que la iconografía ha sido totalmente injusta con Josefa y con Miguel. Siempre aparecen como viejitos mal encarados. A Josefa siempre la ponen ahí con un chonguito y su nariz horrible. Y la verdad es que Josefa sí tenía mucha personalidad, pero también un físico nada despreciable. No era para nada esa mujer que siempre aparece enojada, mal encarada y con la cara larga. Las monedas antiguas de 5 centavos tenían su perfil en la cara anversa de la moneda. Y es así como la historia poco a poco la ha ido reconociendo. Si hoy releemos su vida, encontramos a alguien que desobedeció todas las expectativas de su época. No fue sumisa, no se calló, no se conformó con el papel de espectadora. Y qué suerte tenemos todos, porque su fuerza fue la chispa que encendió una de las hogueras más importantes de la historia de México. Así que la próxima vez que pases por una calle llamada Corregidora, recuerda que detrás de ese nombre hubo una mujer que zapateó contra el silencio, que abrió puertas cuando se las cerraban, y que en el fondo nos enseñó que el poder también se ejerce con tacones. Si me dijiste a mí, por eso vivo penando. Así que con esto llegamos al final. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia. Por favor, no olviden suscribirse. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.